Y ahora, como cada lunes, vamos a abordar el tema de la agricultura. Saben que tenemos siempre a dos expertos con nosotros. En este caso, hoy solo tenemos uno, pero sí que es cierto que el tema que vamos a abordar puede que nos dé más documentación sobre él. En este caso tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Susana.
Él es representante de la Asociación Local de Agricultores de Nules y, por lo tanto, vamos a hablar de la Cleme Nules. ¿Cómo está? ¿Cómo ve usted esta campaña de recolección de la Cleme Nules?
Bien, tenemos una campaña bastante incierta. Aquí no hay que lanzar las campanas al vuelo. Yo quiero reflejar un poco, en primer lugar, lo que se dijo tiempo atrás por parte de alguna organización y por parte de la consellería, que se prevía una cosecha en un 37% superior a la del año pasado, de la misma forma que se auguraba una buena campaña. Nunca hay que lanzar las campanas al vuelo. Tal como se está viendo la campaña, posiblemente tengamos que hacer una revisión de ese aforo. Y posiblemente no sería descabellado decir que tenemos o el mismo o muy poquito más de tonelaje que el año pasado. Ojo, y eso es una gran diferencia. ¿Cuáles son los motivos?
La recolección empezó aproximadamente sobre el 15 de octubre.
Sí, entre el 15 y el 20 de octubre empezó la Cleme Nules.
¿Y usted está viendo que no se llegará al tonelaje del año pasado, cuando se preveía un 33% más?
A ver, con el tiempo que llevamos de campaña, que ya llevamos aproximadamente 15 días, de 10 y 15 días, la recolección de la Cleme Nules no va al ritmo que debería haber. Sí que va al ritmo más adelantado, porque la maduración iba unos 10 días más adelantada que el año anterior. Entonces, esto ha hecho que exportadores cooperativas se lanzaran más a recolectar la Cleme Nules más pronto, porque ya tenía un estado de maduración que era suficiente. Pero esto nos está enseñando otra cuestión, es decir, detrás de esa recolección te estás viendo que no cunde la fruta porque hay muy poco calibre.
Es decir, en la temporada 2020-2021 nos estamos encontrando que ya está afectado el calibre.
No ha llovido en septiembre, no ha llovido en octubre, ahora anuncian lluvias, pero posiblemente llegue para algunas Cleme Nules del mes de diciembre, llegue todavía a tiempo, si es que efectivamente cae una lluvia de entre 60 a 70 litros, que es una buena sazón. Pero lo que es a toda la fruta que se coge hasta final de noviembre ya no le va a llegar. Entonces, lo que sí que se está detectando es que después de la recolección se queda mucha fruta en el árbol, o bien es muy pequeña de calibre, o bien tiene cotonete.
O sea, que este año nos encontramos que está afectada por el calibre, que esto ha podido pasar en otras veces, otros años, porque ha llovido poco, pero claro, se suma, él está afectada por el cotonete.
Sí, y encima se suma con una otra cuestión, que este año, en fin, por las circunstancias de la climatología y del clima, pues hemos tenido una floración muy buena, y desde luego, lo que es en cantidad de frutas, hay muchísimas más que el año pasado, desde luego. Pero claro, no es lo mismo tener un kilo con 8 o 9 frutas que tener un kilo con 16 o 17 frutas.
De ahí la confusión al principio de que hubiera un 33% más de tonelaje, y al el calibre ser pequeño y el cotonet, vamos a quedar por debajo seguramente del tonelaje del año anterior, de la temporada anterior.
Exactamente, así lo entiendo yo. Una cosa es una cuestión muy clara. No hay una tecnología aquí para aplicar, para saber los kilos o el aforo que hay. Aquí se hace un tanteo en distintas fincas. En fin, la consellería dice que a veces se hacen, en fin, 4.000 fincas o 4.000 hectáreas, en fin. Pero, lógicamente, cualquier agricultor, viendo dentro de su terreno, puede más o menos detectar que efectivamente puede haber mucho más cosecha o menos.
Pero usted ya lo preveía, es decir, usted hará mes aproximadamente, cuando se hizo este anuncio por parte del Ministerio de Agricultura, que se dijo que habría un 33%, usted dijo, cuidado.
No. Entonces, posiblemente se hayan equivocado en que se adelantaron a las previsiones. Es decir, por eso muchas veces a nosotros, a la asociación, nos ha oído nombrar lo mismo que exportadores, lo mismo, que no se debería de dar la previsión de cosecha, porque esto sirve de información a las grandes superficies, que después reflejaremos unas declaraciones que se han hecho. Y claro, lo que pasa es que si dices que hay muchísima fruta, automáticamente ellos tienden a bajar.
Claro, porque yo le quería preguntar a usted, ¿cómo afecta esto al mercado? Es decir, si el mercado prevé mucha cantidad, automáticamente va a dar el precio menor.
Va a atar los precios y va efectivamente a presionar los precios a la baja.
Con lo cual, el agricultor se quedará... no sacara las toneladas que tiene que sacar, el agricultor este año habrá sido peor, porque la fruta desde un principio la han estado pagando peor.
No, la fruta se estaba pagando desde un principio bien. A medida que ha ido recolectándose, lógicamente hablas con cualquier cooperativa, y te das cuenta de que los puertos se pasan muy a prisa. Detrás queda mucha fruta de calibre pequeño. Esto significa que no habrá una cantidad de kilos como se esperaba. Porque al final el volumen del tonelaje no lo dicen la cantidad de fruta, sino el peso. Entonces, al haber menos peso, al haber menos calibre y encima tener el cotonet, pues las fincas se están pasando bastante a prisa.
Pero se ha respetado el precio, se ha pagado un buen precio desde un principio.
El precio está un poco ahora de una forma incierta. Hay quien paga buen precio, si tiene buen calibre va a tener buen precio. O sea, la fruta que tenga buen calibre va a tener buen precio. Y la fruta pequeña, pues Dios dirá. O sea, tenemos otra cuestión. Esto incide en que la recolección va lenta, el mercado va lento. ¿Va lento por qué motivo? Puede haber muchos. Aparte de fruta de terceros países, los calibres, al no ser buenos, pues llegan muchos de calibres pequeños al mercado.
Sí.
Encima de esto tenemos que la pandemia, sin querer, todo lo que influenció a la alta al final de la campaña pasada, que se encontró con que había mucho más pedidos de fruta.
Había demanda de mandarinas y de cítricos, porque esto, la vitamina es la que de alguna manera luchaba contra este virus que nos estaba afectando.
Hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta segunda ola, muchos que antes entraban en LERTES, muchos que antes tenían empleo, muchas empresas que antes iban más bollantes, ahora están sufriendo los efectos de esta segunda ola. Se cierran empresas, se paralizan actividades, se cobra menos. La gente tiende más a preservar lo poco que puede tener, y cuando va a comprar ya no compra tan alegremente la fruta, se dedica a comprar lo indispensable para poder comer y poder...
Usted está hablando del consumidor final.
Exactamente. Entonces, este es al final que decide quién es, cuál es el precio que te van a pagar. Si el consumidor se dedica a comprar lo imprescindible y se deja de un lado un poco las frutas, se repercute en el mercado. O sea, que esto es lo que nos está pasando. Tenemos pocos calibres, tenemos gran problema del cotonet y tenemos que la pandemia pues está dejando sin dinero el bolsillo a los consumidores.
Claro, y era lo que al principio hablábamos, de que al agricultor sacar menos toneladas de naranja, acaba, aunque se pague a un precio lógico, acaba este año ingresando menos dinero, que al final saldrá... ¿Usted en este momento, viendo cómo está la recolección, cree que el agricultor acabará cubriendo los gastos de su parcela?
De todo habrá, pero yo creo que la mayoría no. La mayoría no. Tenemos también gran problema, que puede ser las lluvias de finales de noviembre, primeros de diciembre, que siempre hay. Si la fruta llega a finales de noviembre, aunque sea en calibre mediano, que se deja, porque ahora muchos comercios y cooperativas recolectan del 52, 53 para arriba. Alguno ha ido al 50, pero del 52, 53 para arriba, esperando que esta fruta de estos calibres en este mes aumente algo más de calibre. Claro, esta fruta llega a finales de enero, llega muy madura. Ay, perdón, a finales de enero no, a finales de noviembre llega muy madura. Entonces las lluvias sí que hacen daño. Esto ya ocurrió.
Claro.
Esto ya ocurrió hace 2 años, si te acuerdas.
Sí.
Las lluvias fuertes de noviembre y diciembre estropearon una campaña y hubo un desastre en las Clemenules. Puede ocurrir.
Por lo tanto, el escenario no vamos a decir el peor. ¿Qué sería un buen escenario en este momento para la Clemenules?
Pues que terminara la pandemia cuanto antes y que el consumidor pues entrara más a consumir fruta después que estas lluvias que van a ocurrir ahora, uh-huh. a alguno le va a afectar, pero efectivamente fuera una buena sazón para poder recuperar todavía calibre con las frutas que va más atrasada.
Pero usted sabe que la pandemia no se va a terminar este mes que viene.
No, por supuesto que no.
Que vienen unas lluvias. Y un escenario para salvar un poco la situación, ¿cuál podría ser?
Es difícil de pronosticar. Lo único que pides es que estas lluvias sean una buena sazón, uh-huh. que aumenten el calibre, que después no nos llueva, si puede ser, en el resto de mes de noviembre y parte de diciembre, porque esto nos afectaría a la Clemenules, y después pues Dios dirá el precio. Que el precio...
mire, una cosa, yo como consumidora, yo ¿qué precio sería el aconsejable de una Clemenules en un supermercado? ¿Cuánto deberíamos pagar por un kilo?
Yo es que no me preocupo del kilo que pueda vender un supermercado. A ver, hay una diferencia entre lo que es el mercado libre uh-huh. y otra cosa es intervenir al mercado como se pretende. Intervenir al mercado no van a poder. O sea, la ley de la cadena alimentaria a veces habla de precios y habla de vender por encima de los costes de producción. Bueno, ¿quién maneja? ¿Quién va a calibrar los costes de producción que hay?
¿Qué precio debería establecer el agricultor, el productor, y no debería bajar de ese precio de venta?
Pues como mínimo, atendiéndonos a una media de producción de unos 2.000 kilos. Por ejemplo, uh-huh. estamos hablando de Clemenules.
De Clemenules.
Sí, menos de 35 céntimos no debería bajar.
No debería bajar.
Esto es un precio mínimo para sacar un poco de rendimiento. Con una producción media de 2.000 kilos.
Mire, usted sabe que la asociación suya nació de Nules. ¿Eh? Usted sabe que el alcalde de Nules ha pedido perimetrar la población. ¿Usted ha hablado con él?
Sí, yo estoy hablando con el alcalde, le mandé un WhatsApp, tenemos un grupo que hablamos muchas veces y bueno, le dije claramente de que había que preservar la salud de los vecinos. Efectivamente, se podía comprender desde el punto de vista de la asociación que se intentara perimetrar para preservar la salud de los vecinos. Pero hay una cuestión muy importante y es que la sanidad, quien la mantiene es la generación de empleo. Es la riqueza, es la economía. Por lo tanto, cualquier actividad económica que no comportara un gran riesgo no se debía de paralizar. En este caso, el campo tiene ahora está en su
la momento. Recolección de la Clemenules.
Exacto, la recolección de la Clemenules, la recolección del campo, de la fruta, cualquiera o cualquier fruta que haya en el campo en este uh-huh. momento. Es decir, el campo es un ser vivo, no es para. O sea, siempre va adelantando. Si tú dejas de recolectar, automáticamente pues la fruta madura. Entonces, si se paralizara la actividad de la recolección, podríamos tener un gravísimo problema.
¿El alcalde ha atendido esa petición suya?
Sí, el alcalde me ha dicho que no entra en sus planes paralizar ninguna actividad económica que se refiera a la recolección de los cítricos o a los trabajos que se pueden hacer en el campo, como es, por ejemplo, la esporga, que se hace de ahora de tirar fruta pequeña, uh-huh. que hay muchísima, que es algo que no se había hecho en tanta intensidad como ahora, porque, claro, es que aquí afecta dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la falta de lluvias en el mes de septiembre y octubre, que siempre son necesarias, por más riego que les den en gocoteo, hace falta siempre una buena sazón en el mes de septiembre y octubre. Y aparte, los efectos del cotonet. El cotonet lo que te hace que es cuando te entra, por poca afección que tengas tú en un árbol, puede ser 15 o 20%, automáticamente ya te daña mucha fruta y encima te hace cuajar muchísima fruta, lo que hace que el calibre se resienta.
Mire, esta semana pasada recibieron la contestación del Ministerio de Agricultura a la petición que les habían hecho. Sé que en este momento están ustedes preparando esta contestación, no podemos abordar aún el tema, pero sabemos que que sí han Víctor hizo público, Víctor Viciedo, pues eso, que iban a recurrir, supongo que por parte de su asociación también están valorando recurrir esta contestación al ministerio, ¿eh?
Bien, Víctor y en este caso la Asociación de Agricultores de Villarreal, uh-huh, y la de Nules, estamos siempre en contacto, uh-huh, nos comunicamos, lo mismo que también contactamos y lo comentamos con los de Villavieja y los de Moncofa, estamos en contacto. Entonces estamos valorando la contestación, que prácticamente tenemos el borrador, pero lógicamente ya hemos llegado a una situación ante el ministerio donde el ministerio lo ha dicho prácticamente todo y nosotros hemos argumentado prácticamente todo.
A partir de ahora...
Yo creo que entra ahora, y quisiera, y no equivocarme, me gustaría que el ministerio entrara más en la dinámica de mantener contactos para intentar llegar a una solución, uh-huh, que no en emperrarse en decir yo dije esto y no quiero volver a decir otra cosa.
Sí, en este caso ya está esto en manos jurídicas, es decir, ya las contestaciones, ya ustedes les han argumentado siempre el porqué de que les dejaran utilizar el metil durante más tiempo, el problema en el que se encontraban. En este momento está elaborándose ya la contestación.
Tenemos el borrador, pero digo que tenemos que contrastar las informaciones, uh-huh, y lógicamente pues tampoco queremos llegar a un perfil de enfrentamiento con el ministerio. No nos beneficia a nadie, es decir, los enfrentamientos no benefician a nadie. Y lo que sí que intentamos es la contestación, que el ministerio comprenda perfectamente que puede haber alguna salida a esta situación. Y esta salida se tiene que tener el ministerio en cuenta, que si no la hay, el año que viene será un completo desastre.
Pepe, me gustaría decirle, bueno, recordar...
Quisiera comentarte algo respecto a lo que estábamos hablando de la campaña. Aquí, por ejemplo, se publicó no hace muchos días... que se avecinaba una guerra de precios en los supermercados. Uh-huh. Lo que es, los supermercados auguraban una guerra de precios entre las cadenas. Esto lo dijeron los responsables del sector de la agroalimentación. Incluso ellos advirtieron que algunas cadenas pueden pasarlo mal si se quedan al terreno de nadie, es decir, que si se habla de una guerra de precios, significa bajada de precios. Y automáticamente puede haber algún supermercado, como ellos dicen, que se quede en una situación de decir, yo no voy a bajar precios. Entonces dice que pueden pasarlo mal. Esto, que nadie le ha dado importancia. Esto es un comunicado entre los supermercados para decir, vamos a bajar los precios. No se reúnen en despachos para bajar o acordar precios. Esto saben que está prohibido. Pero sí que utilizan estas artimañas, uh-huh, para bajar los precios. Es decir, señores, esto va mal y habrá que bajar los precios. Esto lo puede decir cualquiera, pero si lo dice un supermercado y encima ellos tienen sus, digamos, vigilantes de supermercados, que digo yo, que se dedican simplemente a recorrer y ver los precios de cada supermercado, ellos se ponen de acuerdo sin reunirse. Y en este caso esto es muy, muy, muy preocupante.
Por lo tanto, delante de esto, ¿qué actitud debería tomar el consumidor o el productor? El consumidor y el productor, más bien los dos.
Es difícil entrar a valorar qué es lo que se puede hacer para mantener los precios rentables para el agricultor y que el consumidor no consuma los precios caros. Aquí siempre tiene que haber, y lo ves en todas cosas, ahora se van a subir algunos impuestos. Se va a repercutir en el consumidor. Que no le den vueltas, que cada cosa que sube, en este caso los gastos, en este caso cualquier actividad dentro de ella que se le imponga una serie de gastos adicionales, tiene que repercutir en el consumidor. Uh-huh. Que no se olviden, tiene que repercutir. ¿Qué pasa? Que esto no quieren que repercuta, entonces están destruyendo el sector primario. Aquí en Europa, en España, lo van a destruir. ¿Cuál es la solución mágica que hay? No hay solución mágica. Aquí la única solución que se está viendo claramente es que si tú pones un precio mínimo en el caso de que pudieras intervenir el mercado, decir, oiga, ustedes no pueden comprar a precio inferior al del precio de coste de producción. Muy bien. Ustedes el precio de cuestión lo vamos a elaborar con 0,40 céntimos. Ay, perdón, 0,25 céntimos. Ustedes van a tener que comprar a 0,30 o 0,35. ¿Pero qué pasa? Estamos en un mercado libre. Y los acuerdos precisamente que hacen los de la Unión Europea son los que nos están destruyendo a nosotros. Porque si los supermercados no te compran a ti, compran a Marruecos, compran a Egipto. Egipto se ha erigido en el primer exportador de naranja del mundo. Ha dejado a España atrás. Pero es que si miras lo que hay detrás de Egipto y lo que hay detrás de Marruecos, es una continua transformación de hectáreas de tierra en tierra de cultivo, en tierra de producción. En Egipto se habla ya de 1,000,000 y pico de hectáreas. Marruecos tiene 3 planes o 4 que está ya desarrollando. Como es, por ejemplo, te lo voy a decir que lo tengo aquí, el plan Marruecos Verde, plan verde, eso supuso ya la transformación de cerca de 700.000 hectáreas. Pero ellos han seguido ahora con la generación verde del 2020-2030, que intentan valorizar 1,000,000 de hectáreas de tierras colectivas. Eso significa que lo van a dedicar a la producción de cultivos. Es más, hay otra cuestión que se ha dicho, se ha acusado, pero que efectivamente empieza a ser verdad. Hay muchísimas empresas españolas, y no de español solamente, también holandesas, en fin, británicas, que se van a Marruecos, se van a Egipto, se van hasta y compran acciones, se erigen en accionistas, mayoritarios o minoritarios, no lo sé, pero mayoritarios la mayoría. Y estas empresas son las que en cierta forma están adoptando, o sea, están accediendo precisamente a esa transformación de tierras. Aquí hay alguna firma que ya se ha nombrado, yo no quiero nombrar nombres, pero si una firma trabaja aquí y trabaja en Marruecos, si tiene pérdida en España, va a intentar recuperarlos en Marruecos. Esa fruta de Marruecos va a entrar en Europa, va a entrar en Europa por medio de España, porque si tú tienes una casa en Marruecos y tienes otra casa en España, la fruta tú la puedes mandar de un almacén, lo puedes mandar a otro y puedes mandarlo a Europa. Ahí el único problema es que si se marca como origen España es cuando se hace.
Pues en este caso, Pepe, lo que habrá es que regular, habrá que estar pendientes de que se regule bien. Pepe, se nos ha acabado el tiempo, sí. Como siempre.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz. Esperamos poder hablar pronto del tema de la respuesta al Ministerio y a ver en cómo queda esto, pero de momento vamos a esperar a dar la respuesta, en fin, contrastarla y poder atar todos los cabos que tengamos otros.
Bueno, ni más ni menos que conseguir ser más certeros en esa respuesta, que en eso se está trabajando. Pepe Montagut, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y habernos contado todo esto.
Gracias a vosotros por darnos voz.